La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Se oficializa la primera alianza de Morena con otros partidos políticos a las gubernaturas que se disputarán en el 2024. En Jalisco se suma Hagamos. El INE aprobó criterios para la realización de los debates electorales para las elecciones del próximo año. Buscan garantía para moderador imparcial. Avala la UNAM la titulación del aspirante del Frente por México, Xóchitl Gálvez. Señala también que no hubo plagio en la tesis de Claudia Sheinbaum. Acapulco sufrió una devastación total, sostiene la Asociación de Agencias de Viaje de Guerrero. Aún así, el tianguis turístico se realizará en el puerto. Asegura el presidente López Obrador que hay una campaña mediática en su contra para que los afectados por el huracán Otis hablen mal de su gobierno. La cifra de muertos aumentó a 47. En Jalisco, el 15% de los hogares consume refresco los 7 días de la semana, revela el Instituto de Información Estadística y Geográfica. En tan solo 2 días, los módulos especializados de la Policía Vial han atendido 14 incidentes a lo largo del corredor de la Avenida López Mateos. Vecinos de Ixcatán, en el norte de Zapopan, denuncian que la única ruta del transporte público que llega a su comunidad comenzó a cobrarles 15 pesos por viaje. A partir de este fin de semana, el INE inicia una campaña intensiva para renovar la credencial de lector previo al proceso electoral del 2024. Este viernes partió de Guadalajara a Guerrero el primer tráiler de la delegación Jalisco de la Cruz Roja con ayuda humanitaria. Se trata de 60 toneladas de ayuda. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos este viernes, ya inicio de fin de semana. Por fin nos iremos por ahí un par de días a descansar. De veras que sea una jornada, lo que le resta, leve para usted. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Luis Ángel Carranza es el editor de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. César Preciado me acompaña en los controles técnicos, como siempre. César, un gustazo. Berenice Flores en las líneas telefónicas atendiendo amablemente su participación. Y frente a estos micrófonos, su servidora Griselda Torres Zambrano. Permítame hacer una pausa. Regresamos con la información. Bueno, le invito a que permanezca con nosotros, que además participe a lo largo de este programa. Le adelanto que tendremos en unos minutos más una entrevista con Augusto Valencia. Él es titular del Instituto de Información Estadística y Geográfica. Usted escuchó en las cabezas informativas que en Jalisco el 15% de los hogares consume refresco todos los días. Los 7 días de la semana. Es increíble, porque hemos estado hablando en repetidas ocasiones de el consumo, lo dañino que es el consumo de azúcar. Incluso esta semana, cuando platicábamos con el doctor Alfonso Petersen Fara sobre la causa de muerte de los mexicanos, estaban las enfermedades del corazón, estaba la diabetes y los tumores, es decir, el cáncer. Así es de que por ahí hacíamos una bromita porque alguien del auditorio me recomendaba para la garganta una taza de leche caliente con bombones, y yo le dije que encantada aceptaba la recomendación, y recibí por ahí el jalón de orejas del doctor Alfonso Petersen Fara, y tiene toda la razón del mundo. Tenemos que hacer un esfuerzo por disminuir el consumo de azúcar. El refresco, imagínese usted, todos los días tomar refresco. No en vano somos el primer lugar mundial en consumo de refresco, sobre todo el refresco negro. Así es de que, pues, hablaremos con Augusto Valencia de este tema. Por lo pronto, 6:10 p.m, excelente fin de semana, y nos vamos a la efeméride musical.
Quería deslindarse de Wham, el dueto que lo vio nacer junto a su compañero Andrew Ridgeley, para lanzarse como solista. Se tuvo fe y fue por todo. Su su debut en 1987 lo inició en medio de la polémica con el lanzamiento de su primer sencillo, cuya sugestiva letra invitando a un encuentro sexual le fue censurado en varias estaciones de radio en el mundo, al menos durante el día. Pero no por la noche. Aún con esa restricción, el tema se fue a las nubes de la popularidad. I Want Your Sex. El siguiente corte a promoción, ya sin polémica, titulado Hard Day o Día Difícil, plantea también un encuentro amoroso para quitarse el estrés, y también se ubicó en el top 5 de éxitos radiales. El siguiente track, Father Figure, figura paternal, en un tono de protección amorosa pero a forma de balada, fluctuó en las diversas listas internacionales entre las 20 primeras. El cuarto sencillo, otra balada, en la que el desamor se hace presente, es el recuerdo de la ruptura de una relación que aún lacera. Que no ha resuelto desde su emoción más profunda, empuja prácticamente al protagonista a alejar a quien intenta hacerle creer nuevamente en el amor. Aunque en el fondo se pregunta con desánimo si debe volverlo a intentar en One More Try. Un tema bailable de corte funky es el que le dio su octavo número uno en el Billboard y el cuarto número uno consecutivo de su álbum debut. Las listas de los éxitos bailables arroparon a Monkey. Los besos y las caricias de quien engaña. Los recibe el enamorado que cuando se percata de la falsedad, se siente tonto. Y reclama sin fuerzas. Seguramente, besabas a un tonto. Kissing a fool. Su sencillo más exitoso y el más vendido fue Faith. Estos 7 sencillos de 9 que conformaron Faith, que significa fe, el álbum debut del británico George Michael y el más vendido de su discografía, lo convirtieron en una superestrella mundial. El cantante compuso todas las piezas, tocó la gran mayoría de los instrumentos durante la grabación y además lo produjo. Con tintes de jazz, rock, pop y funky, Faith fue el primer álbum en solitario de un artista de raza blanca en alcanzar el número uno en las listas de rhythm and blues, históricamente dominadas por los músicos de raza negra. El corte Faith es además el canto de quien tiene fe en que encontrará a la pareja ideal, el amor justo y adecuado, por lo que esperará hasta entonces, antes de caer en el devaneo. George Michael dejó patente en Faith que tenía la fe en que lograría el éxito en cuanto se lanzara como solista, lo cual consiguió. En 1989 fue reconocido con un Grammy al mejor álbum del año y se publicó un día como hoy, el 3 de noviembre de 1987. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Edición, Jonathan Lozano. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Bueno, en Jalisco el 15% de los hogares consume refresco los 7 días de la semana. Esto es lo que revela una encuesta del Instituto de Información Estadística y Geográfica que preside Augusto Valencia, quien saludamos con gusto en la línea telefónica. Augusto, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes y su auditorio. A la orden.
A ver, platícanos un poquito los datos de esta encuesta, porque un 15% de hogares que consumen todos los días refresco es algo más que preocupante.
Pues sí, nosotros levantamos una información mensual, que es un indicador de confianza del consumidor. Se publica el primer viernes de cada mes. Y lo que buscamos es medir y conocer la percepción de los hogares sobre su situación económica y la situación económica de la entidad. En esta ocasión, para el mes de octubre, el indicador se situó en 40.09 puntos, es una pequeña baja del mes anterior, pero de manera complementaria levantamos también datos, y en este caso fue sobre el tema del consumo de refrescos, ¿no? Hicimos un cuestionario adicional para identificar qué tipo de bebidas se consumen en los hogares a la hora de la comida, y diría solamente a la hora de la comida, o sea, puede ser que en otros horarios se consuma mucho más. También identificamos cuántos días a la semana se consumen los refrescos en este horario, los días que lo consumen, cuántos litros de refresco por hogar y por persona, y en su caso las personas que viven en el hogar, pues de cuántos se tratan para hacer un cálculo, ¿no? De los hogares, que fueron alrededor de 602 llamadas telefónicas, identificamos que un 16.6% consume refresco. Hay otros también que consumen agua natural, agua fresca, o de manera complementaria, agua natural y refresco, agua fresca y refresco, ¿no? Pero el dato sí es muy importante, ¿no? Es un porcentaje muy elevado. De quienes consumen refresco, preguntamos cuántos días a la semana lo consumen. Y el porcentaje que advierte un mayor número es el de 3 días por semana, es un 27%. Pero de este porcentaje que consume, hay un 15% que lo consume todos los días, ¿no? Entonces, es también un asunto que nos tiene que poner a reflexionar. Sobre el consumo de refresco diario por hogar y por persona, identificamos que se consumen por hogar alrededor de 3.7 días a la semana, o sea, ese es el promedio. Hay algunos que lo hacen un día y otros los 7 días. Los litros de consumo por hogar es de 2.46 litros los días que sí consumen, y si lo repartimos todos los días es alrededor de un litro con 300 mililitros diarios, ¿no? Y por persona el consumo de los días que consumen es de 800 mililitros. Y todos los días, alrededor de un refresco de 500 mililitros lo hacen todos los días, ¿no? Los hogares están distribuidos entre 1 y 7 personas que incluyen en el hogar. Preguntamos qué tipo de refresco consumen, si son de estos refrescos light o sin azúcar, o son normales, ¿no?, con azúcar. Y un 63% de los que consumen refresco lo hacen con azúcar, un 19% contestó que toma refresco light o sin azúcar y un 18% toma de los dos tipos, ¿no? Una encuesta que se levanta en los municipios de la zona metropolitana. El 65% de las respuestas fue en la zona metropolitana, el 9.5% en Puerto Vallarta, el 4.3% en Zapotlán el Grande, el 3.2% en Autlán de Navarro y los demás en otros municipios.
Sí. Ahora,
entonces sí nos parece muy delicado, por lo menos darle seguimiento a estos hábitos de consumo, pues porque además de perjudicarse a la salud con el consumo de refresco y azúcar, pues habría que considerar los gastos, ¿no? Si diarios están tomando un refresco de 500 mililitros, quiere decir que una persona consume solo en la comida entre 15 y 18 pesos solamente de refresco, ¿verdad?
Sí, claro. Ahora, esto confirma, Gusto, los malos hábitos que tenemos los jaliscienses. A nivel México, bueno, somos el primer, país a nivel mundial en el consumo de refresco, sobre todo el consumo de refresco negro, de Coca-Cola o Pepsi-Cola en este caso. Te preguntaría, Gusto, ¿por qué les llamó la atención explorar este tema?
Pues precisamente para poder dar datos a la sociedad en general sobre estos temas que son muy relevantes, porque esto le conlleva un gasto al Estado en materia de salud pública que cada vez es más importante, ¿no? Las enfermedades vinculadas al exceso de azúcar pues se pueden prevenir con hábitos distintos, el sobrepeso también se puede prevenir con hábitos distintos, y lo que queremos poner en evidencia y poderlo medir de manera anual pues es el comportamiento que hay en este tipo de consumo, ¿no? Lo hicimos en algún momento en la pandemia también con el incremento de consumo de cerveza que se disparó en un periodo ahí de la pandemia, y en la ola de calor también hicimos un levantamiento para identificar algún consumo de hidratantes. Y bueno, pues lo que nos interesa no es solamente identificar cuál es la expectativa que tienen los jaliscienses con relación a la economía, sino también algunos datos que pudieran ser de utilidad para la vida cotidiana. Hemos hecho levantamientos sobre el consumo de la tortilla, por ejemplo, y los costos que esto implica, y bueno, pues nos ha ayudado para que las personas se familiaricen con la información estadística y puedan tomar mejores decisiones.
Sí, a mí me ha tocado ver a personas de cerca en mi entorno, digamos, que incluso para desayunar se toman una Coca-Cola, pero no sé si tuvieron la oportunidad de preguntarle a las familias que entrevistaron si lo consumían también en la comida los niños.
No, fue de integrantes de familia, advertimos que puede haber sin duda niños, son integrantes de hogares de 1 a 7 personas, no todos van a ser adultos, pero no llegamos a ese grado de detalle, ¿no? Es una llamada telefónica que es muy corta, no podemos hacer llamadas también muy extensas con cuestionarios muy largos, y lo que sí podríamos desprender posterior a ello, pues es que las autoridades en materia de salud, pues tengan un insumo, por ejemplo, para dar seguimiento a estos datos y cruzarlos con la información que ellos van recabando, por ejemplo, de padecimientos con motivo del tema de la salud y el azúcar, ¿no?
Claro, seguro. Esa era mi siguiente pregunta, Augusto. Si las estadísticas y las encuestas, los resultados de las encuestas que ustedes realizan, van directamente a la dependencia involucrada, por ejemplo, en este caso a la Secretaría de Salud, para que de alguna manera se apoyen en las políticas públicas para estos hábitos saludables que debería tener la población de Jalisco.
Pues se difunde como información estadística oficial porque tiene un rigor metodológico que lo hace significativa la información que levantamos, y advertimos que pues sí nos dan seguimiento, ¿no? En muchos rubros lo hemos notado, ¿no? Hemos visto también seguimiento, por ejemplo, en las plataformas donde hacemos un cálculo de la venta y renta de vivienda, que hay un seguimiento puntual con relación a esa información. Lo hemos visto también con levantamiento de información que hemos hecho para las empresas de tecnologías de información y comunicación, para algunas estrategias y fichas que van saliendo con relación a los temas de seguridad, también son relevantes para que la autoridad tome decisiones, y estas sin duda se cruzan con datos que la Secretaría de Salud tendrá que revisar, y también la Secretaría de Educación, ¿no? Con relación a este tema de las tienditas y el hábito de consumo de los menores, ¿no?
Sí, claro.
Creo que es información que les puede funcionar y la distribuimos de manera general para que todos la puedan revisar, ¿no?
Sí, sin duda alguna es material de consulta no solo para autoridades, también para los medios de comunicación, para investigadores, académicos y estudiantes. ¿En dónde la pueden precisamente consultar, Augusto Valencia, no solo estos datos sobre el refresco, sino los estudios que nos acabas de mencionar?
En la página del instituto, nuestra plataforma de comunicación, hay algunas redes sociales también que utilizamos para mandar este tipo de datos. En la página se pueden inscribir también a un boletín que se envía cada que surge alguna información, se manda por correo, y la página es la del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Gobierno del Estado de Jalisco, es www.iieg.gob.mx. Ahí está esta y mucha más información, que estoy seguro que cuando visiten la página pues se van a dar cuenta que hay muchos datos que desconocemos, que ahí están y que nos ayudarían a mejorar la calidad de decisiones que tomamos si advertimos estos datos, ¿no?
Pues te agradecemos la conversación esta tarde, esta información que es de suma importancia, muy interesante además, y muchas gracias por los minutos que concedes al auditorio de Radio Metrópoli.
No, nada de eso, Griselda, muchas gracias, y bueno, un saludo a todos los que le dan seguimiento a esta información, y te reitero el agradecimiento por esta entrevista.
No, muy al contrario. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Augusto Valencia es el titular del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Hacemos una pausa, regresamos con más. Don Martín Rodríguez Osuna me asusta. Dice Gris, yo tengo años tomando refresco negro y me siento muy bien. Diario me tomo un refresco de 2 litros. Manda saludos al programa. Le va a hacer daño. Es demasiada azúcar, don Martín, para consumiendo además todos los días. Pero de cualquier forma hay que hacer caso a lo que dicen los médicos, los especialistas. Somos un país con problemas de diabetes muy graves, con problemas de obesidad, y tarde o temprano el cuerpo nos cobra la factura. Va a ver, don Martín me asusta, 2 litros diarios. Dice Marta Millán que ojalá Arturo García Caudillo le pregunte a Xochitl Gálvez cuánto dinero de su salario ha donado para Acapulco. Manda saludos al programa, muchas gracias, Marta. Precisamente tenemos a Arturo García Caudillo en la línea telefónica y te saludamos con gusto. Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Antes de hablar a Xochitl Gálvez, hablemos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy pues resultó ser la víctima de, porque dice que los medios de comunicación están realizando una campaña aprovechando lo sucedido en Acapulco para desacreditar a su administración, a su gobierno, y él directamente se queja de que hasta están abriendo micrófonos, dice, para que le digan de cosas.
Una campaña hablando de la incapacidad del gobierno y abriendo el micrófono para que me mienten la madre los que son entrevistados. Pues la verdad, ayer me acordé bastante de Manuelita, mi amor, mi madre, que era muy buena, como todas las mamás, y está en el cielo. Y ella no está padeciendo, sufriendo por eso. Y en mi caso, pues no tengo ningún problema de conciencia, estoy cumpliendo con mi responsabilidad, estoy cumpliendo con mi deber.
Esto luego que pues se le preguntara acerca de la situación que se estaba viviendo, que está reinando justamente en Acapulco, y el titular del Ejecutivo pues hacía referencia a la situación que se está viviendo particularmente con un medio de comunicación, una televisora, de la cual es dueño el señor Ricardo Salinas Pliego. Dice que debe dinero al fisco, que le debe al SAT, y que por eso está muy enojado y le está haciendo esta campaña en los medios de comunicación, particularmente en los suyos. Aunque yo esto del recordatorio materno, pues lo he escuchado no solamente en TV Azteca, lo he escuchado en muchos otros medios, porque la gente se ha quejado, la gente de Acapulco, los acapulqueños, los guerrerenses en general están muy molestos porque pues la ayuda ha ido cayendo a cuentagotas y pues mucha gente está pasando las de Caín. La verdad es que en Acapulco las cosas no están muy bien. Y pues bueno, esto también luego de que pues la primera vez que aparece en todo lo que va de esta crisis en Acapulco, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, no sabemos por qué ella no aparecía, pero normalmente ella era quien daba los partes respecto de lo que iba sucediendo, los avances en las acciones del gobierno respecto de situaciones de protección civil, porque para eso está justamente ella, y pues los temas de huracanes y ciclones, todos los temas meteorológicos, pues siempre era ella la que salía a dar la cara, y apenas hoy, después de 9 días, apareció la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, quien informó que la cifra de fallecidos era la misma de ayer, 46, hace un momento nos enteramos que ya son 47, ya subió la cifra, y de 58 desaparecidos. Me parece que también la cifra ya se modificó en este punto, pero el hecho es que son cifras muy similares las que han ocurrido en estos días. Ha ido aumentando poco a poco la cifra de personas fallecidas y desaparecidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador también informó que ya en los próximos días seguramente va a haber ya noticias por parte de los centros comerciales, de los grandes centros comerciales, dado que la Secretaría de Economía ya prácticamente llegó a un acuerdo para que puedan comenzar la distribución de la canasta básica, esta que prometieron el día de ayer, una canasta básica por semana para cada familia y durante los próximos 3 meses, de tal forma que esta situación de crisis que está viviendo Acapulco vaya peleándose poco a poco.
Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, que está ya por cerrar el acuerdo con las tiendas departamentales para la entrega de más despensas. Tengo entendido de que hoy iban a terminar ya de empacar 10.000 despensas en Soriana, y así las otras tiendas que van a llevar ya las despensas hechas, empacadas, y van a contar con el apoyo de la Guardia Nacional.
Ahora, lo que llama mucho la atención es que tengan que tener el apoyo de la Guardia Nacional para que seguramente no les roben las despensas. Pero el tema, me pregunto también, porque eso no lo han aclarado, es si solamente están hablando de Acapulco o si también están hablando del resto de los municipios, a donde no hay internet, donde no hay televisión, donde no hay teléfono, donde sí ya se ha estado restableciendo poco a poco la energía eléctrica, pero todos estos servicios de los que hablo están todavía pendientes. Ya comenzaron también a trabajar las plantas de agua potable o potabilizadoras, y el problema del agua pues ya es menor en las otras poblaciones, Coyuca de Benítez, Tecpan, etcétera, etcétera, todas las que tienen que ver con la Costa Grande y que fueron afectadas también por el huracán. Han pasado los censos, sí, ya van más de 70.000 viviendas censadas, y nos informan incluso que en estos pueblos y municipios más alejados de Acapulco también han pasado ya a censar en todas las viviendas. Es lo que tenemos al momento, Gris, respecto de esta crisis que se está viviendo en Acapulco, y cuánto va a donar de su dinero la responsable del Frente Amplio por México, pues no lo sé. Ella, cuando se le preguntó eso, dijo que ella iba a dar mucho más que solamente un mes de su sueldo, y no se refería específicamente o única y exclusivamente a dinero. Ella hablaba de mucho más. De hecho, el Frente Amplio por México tiene también lo mismo que Morena, lo mismo que incluso el movimiento de Marcelo Ebrard, tienen direcciones donde se están acopiando alimentos y perecederos o no perecederos para que puedan ser llevados al puerto de Acapulco y a las otras regiones, que me refiero a los otros municipios que también resultaron afectados. ¿Cuánto va a donar de su bolsillo la senadora Xochitl Gálvez? Pues no lo sé. Por lo pronto, en el Senado de la República, pues lo que quedaron era que iban a donar 3 días de su sueldo, si mal no recuerdo. Eso lo informaron la semana pasada, justamente en la sesión que sostuvieron, la última sesión que sostuvieron la semana pasada. Mi reporte.
Bien, y creo que más que estar preocupados por cuánto va a donar, por ejemplo, Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez o cualquier otro político, pues creo que primero tenemos que exigirle a la autoridad que cumpla con su responsabilidad, en este caso Protección Civil y la propia Presidencia de la República. Y también a veces ponernos un espejo delante para decir, ¿y cuánto he donado yo en la medida de mis posibilidades, no?
Exactamente, o sea, ¿no? Y no solamente cuánto he donado, cuánto he hecho, y no solamente para Acapulco, ¿eh? Porque Jalisco, por ejemplo, ha resultado sumamente afectado con estos fenómenos naturales, lo mismo que Nayarit, y estoy hablando de los últimos meses, no hablo de los últimos años, hablo de los últimos meses, hablo de lo que ha sucedido en la actual administración. Este tema ha sido recurrente, y no solamente a los acapulqueños, no solamente a los guerrerenses, yo creo que toda la costa del Pacífico, sí, y todos los que viven en lo que es el Golfo de México han recibido los embates de la naturaleza. Y pues, que hablamos de la gente que ha sufrido con los temblores, pero eso ha sido años atrás,
porque no lo digo por nadie en particular, en términos generales creo que a veces hacemos y deshacemos, componemos y descomponemos el mundo desde nuestra computadora, cuando la realidad nos está exigiendo que nos sacudamos la inercia, que nos paremos y vayamos a un centro de acopio a donar. Entonces, más allá de lo que ha dado Xóchitl Gálvez o Claudia Sheinbaum, ¿cuánto hemos hecho nosotros por la gente de Acapulco?
Exactamente. Y otra cosa que me había olvidado, el presidente dijo que había 600 mil millones de pesos en caja, en la tesorería, y lo que anunció el día de ayer que van a aportar para la recuperación de Acapulco son solamente el 10%, es solamente 61 mil millones de pesos. Entonces, yo me pregunto si a los pescadores, si a los lancheros, si a toda esa gente que vive del turismo y que no está necesariamente registrada, ¿cómo la van a ayudar?
Pues sí. Oye, hoy clamaban ayuda. Señor presidente, sabemos que es un hombre bueno, pero estamos desesperados porque no tenemos para comer.
Exactamente, y no va a bastar con 8,000 pesos para limpieza y entre 35,000 y 60,000 para reconstruir sus casas. Hay gente que lo perdió absolutamente todo y no creo que con esa cantidad pueda levantar su casa.
Bien, y lo de que los medios de comunicación ponen a la gente a hablar mal de la presidencia de la República por su actuación en la tragedia de Acapulco, es una tragedia real. Basta con ir a visitar, basta con ver los testimonios de la gente. No creo que esté inducida por ningún medio de comunicación. La gente está sufriendo verdaderamente.
Y lo peor, hoy lo comentaba con mi primo que vive en Coyuca de Benítez, afortunadamente le está bien, y él y su familia me decía, es que la gente sí robó, por ejemplo, los centros comerciales, saqueó los centros comerciales. Lo hizo algunos por necesidad, al principio por el hambre, y después pues la rapiña fue de lo peor que uno se pueda esperar. ¿Y esto es producto de qué? De que en Palacio Nacional prácticamente han estado dando el mensaje de que le están quitando, de que los malos son los ricos y de que los buenos son los pobres, y que se vale quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y ese es el mensaje, tristemente, que la gente está recibiendo allá en Acapulco y en todo Guerrero.
A ver, pero por ejemplo tú, Arturo, si estuvieras en una situación así, ¿robabas?
No lo sé, sinceramente no lo sé. A lo mejor robaba para comer.
Entiendo, sí entiendo la desesperación de la gente por hambre, sobre todo cuando hay niños pequeños. Pero entre esa gente desesperada también hay mucho malandrín, hay mucho ladrón que esperaba que estuvieran las tiendas en esa situación de vulnerabilidad para saquearlas.
Sí, lo poco que dejó el huracán se lo llevaron justamente en esta rapiña. Y el otro punto que quizás no ha atendido el gobierno federal, yo no digo el estatal, a lo mejor también el estatal y hasta el municipal, es el del crimen organizado, porque Acapulco se ha convertido en un auténtico nido del crimen organizado.
Eso es cierto, eso es cierto. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches.
Te escuchamos todavía con un reporte más a las 7 de la tarde.
Perfecto, hasta el rato.
Gracias, Arturo García Caudillo. Y la devastación en Acapulco es total. Esto aseguró la Asociación de Agencias de Viajes de Guerrero. El número de muertos aumentó a 47, como lo decía Arturo García Caudillo. Aún así, se realizará en abril próximo el tianguis turístico. Escuchamos el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena sobre el huracán Otis, precisamente a 9 días de su impacto en Acapulco.
A poco más de una semana del impacto del huracán Otis en costas mexicanas, continúa el recuento de los daños, una de las peores tragedias en el estado de Guerrero. En solo unas horas, Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convirtió en una zona devastada, en ruinas. El huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, poco después de la medianoche del 25 de octubre. Lo hizo con una enorme fuerza, lo hizo como un huracán categoría 5. Se sabía que el ciclón tocaría tierra, pero no se alcanzó a dimensionar el peligro que implicaba porque, en apenas algunas horas, una tormenta tropical se convirtió en un monstruo. Pocas horas después del impacto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que la llegada de Otis a tierra no era un asunto menor.
Sí, pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco.
Decenas de muertos, decenas de desaparecidos, una destrucción prácticamente total de una de las joyas del turismo nacional y de comunidades de la costa guerrerense, cuyos habitantes quedaron a su suerte tanto que tienen que hacerse cargo de sus muertos. Esto le decía Ana Bautista a DW.
Ya conseguí las lonas, ya conseguí los lazos, ya conseguí las sábanas que me pidieron para envolverlos y sacarlos en una pequeña carretilla porque no viene nadie y es un delito sacar un cuerpo así. Los vecinos se están quejando por el olor de los cuerpos que ya se están en estado de descomposición.
Tras el impacto, la crisis. Miles de personas que lo perdieron todo o casi todo. La urgencia de la ayuda humanitaria, del restablecimiento de los servicios. Este es un testimonio recogido por imagen.
Ayuda humanitaria, no tenemos agua, no tenemos comida, unos cuantos nada más están saqueando las tiendas. Por favor, gobierno, queremos ayuda, no hay medicamentos.
Señora, ¿dónde consigue agua ahorita?
No hay agua, no hay comida, no hay tortilla. Nada más están saqueando las tiendas unos cuantos y no hay nada. No es justo el gobierno que se ponga las pilas.
Y como parte de la tragedia, el caos, los saqueos, la rapiña, la inseguridad que domina algunos puntos que son prácticamente tierra de nadie. Algunos incurriendo en el abuso, otros por supervivencia. Así lo manifestaban a N+.
Me da tristeza todo lo que estamos haciendo por necesidad, porque Acapulco casi se desaparece.
Estamos tomando productos de primera necesidad, estamos tratando de subsistir, sobrevivir.
La Guardia Nacional realizó un importante despliegue de elementos para contener esta otra crisis, la de la inseguridad, asumiendo el control de esta responsabilidad en tierras guerrerenses. Sin embargo, a juicio de algunos habitantes, de poco ha servido. Aquí un testimonio compartido a Uno TV.
Aun cuando hay presencia, siguen sin hacer nada. Siguen sin hacer nada. Véanlos, grábenlos, véanlos.
Y mientras se hace frente a la emergencia, las estimaciones, los cálculos. ¿Cuánto costará reconstruir Acapulco? En entrevista con DW, el hotelero Jorge Laurel ponía un dato sobre la mesa.
Es lamentable, ¿no?, que había un Fondo Nacional de Desastres, el famoso FONDEM, que se eliminó al inicio de esta administración y que, bueno, mucho hubiera servido en este caso. La estimación para poder reconstruir y rescatar Acapulco en un dato, así como te comentaba, de bote pronto, estamos estimando que se pueden estar alrededor de 50,000 millones de dólares.
En este escenario, el gobierno federal anuncia una inversión multimillonaria para poner en pie nuevamente Acapulco, así como apoyos y estímulos económicos a quienes más lo necesitan. Así lo aseguraba el presidente López Obrador.
Pero sí les puedo decir que ya estamos trabajando y que no vamos a parar, no nos vamos a detener. Esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco, el apoyo al pueblo.
La emergencia continúa. El llamado a la solidaridad está vigente. El llamado a continuar donando víveres para quienes hoy viven una terrible realidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Vamos por todo en el 2024. La Alianza Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, firmó esta tarde un acuerdo de coalición en la Ciudad de México, Jalisco, Tabasco y Yucatán. Escuchamos a continuación a Claudia Sheinbaum.
Decidimos firmar este acuerdo, este convenio de coalición, aquí en San Luis Potosí, porque además sabemos que va a haber unidad también aquí en San Luis Potosí. Estamos firmando un acuerdo de unidad para 4 entidades de la República. Estas 4 entidades de la República se firman ahora porque los tiempos electorales son distintos para cada entidad. Se cierra el periodo el 5 de noviembre para 4 entidades de la República: la Ciudad de México, Tabasco, Yucatán y Jalisco. Estas 4 entidades, para lo que representará la elección local en estas 4 entidades. Para la coalición federal, iniciará el 20 de noviembre la precampaña. Entonces estaremos firmando la coalición federal entre el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena el próximo 19 de noviembre, en un evento en la Ciudad de México. Pero ahora tenemos que firmar para las primeras, vamos a decirlo así, las primeras 4 entidades que inician su periodo electoral el 5 de noviembre. Estamos firmando en la Ciudad de México esta coalición para lo que será la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, entre el Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena. En el caso de Tabasco, donde hay elección a gobernador el próximo año y también inicia su periodo, creo que en Tabasco es poco después, ¿verdad? El 15 de noviembre, también es entre el PT, Partido Verde y Morena. En el caso de Yucatán, también es con estos 3 partidos. Y en el caso de Jalisco, estamos firmando PT, Partido Verde, Morena y el partido Hagamos, que está aquí con nosotros su presidente. Estas son las primeras coaliciones que estamos firmando y estamos también esperando quizá para otros partidos antes del 5 de noviembre y en otros lugares en donde hay otros partidos locales, en donde ya hemos acordado ir conjuntamente, también se buscará una coalición mayor. ¿Qué nos une? Porque no es solamente el ir conjuntamente por un puesto de elección popular. ¿Qué nos une? Nos unen principios, nos unen causas, nos une la voluntad de representar los intereses del pueblo de México. Nos une la voluntad de representar los intereses de la nación. Nos une la voluntad de que no regresen nunca más los gobiernos corruptos a nuestro país. Nos une la voluntad de que siga un gobierno del pueblo y para el pueblo en estas 4 entidades de la República y ahí en donde no gobernamos, que es el caso de Yucatán y de Jalisco, la voluntad de que vamos a ganar en las próximas elecciones, también en estas 2 entidades de la República. Eso es lo que une a esta coalición. Nos une la voluntad de seguir defendiendo la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y estamos contentos porque hemos hecho un llamado desde hace cerca de 2 meses, casi ya 2 meses, en donde se dio a conocer que gané la encuesta interna de Morena, del PT y del Verde como Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, y el Consejo Nacional de Morena, y después ratificado por el Partido del Trabajo y el Partido Verde, de una tarea fundamental, o varias tareas fundamentales. La primera es la unidad interna, que la unidad dentro de Morena y la unidad con nuestros partidos aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Lo segundo es la suma, incorporar a muchos otros sectores de la población, académicos, profesionistas, artistas, deportistas, trabajadores, campesinos.
Bueno, pues ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum durante la firma de esta alianza. El próximo 19 de noviembre se firmará el acuerdo de coalición para la elección federal. Estamos hablando de la presidencia de la República, de diputados y de senadores. Y sí, lo que se había estado rumorando, lo que trascendía de si iba a haber una alianza de Hagamos, sus representantes, por ejemplo, en el Congreso son Mara Robles y Enrique Velázquez, pues el día de hoy está oficializada. Ahí en este acto en San Luis Potosí estuvo presente el dirigente estatal de Hagamos. Así es de que, pues Jalisco, al menos a través de Hagamos, se suma a la fuerza política de Morena. Ya le tendremos más información. Vamos a hacer una pausa, 6:58 p.m. Tengo participación del auditorio. Si quieres que hagamos la pausa o leo las llamadas del auditorio. Gracias, César. Me dice César que le siga con la gente, así es de que vamos a darle. Ese César, es mi cómplice. Nos vamos con la gente. Dice Benjamín García, lo que yo percibo del presidente es que le importa más la imagen que le da la gente y también le importa aportar dinero a la Comisión Federal de Electricidad, a proyectos como el Tren Maya y a Dos Bocas. No le interesa en realidad ayudar a los damnificados de Acapulco. Le vale que tengan hambre y es una tristeza de presidente, es lo que dice Benjamín García. El maestro Gonzalo dice que este gobierno tenga caridad. ¿Cómo permite que tráileres por periférico hagan algo en torno a la vialidad? La verdad es muy estresante manejar así perdiendo el tiempo. Bueno, me voy a quedar con el resto de las papeletas después del noticiero de las 7:00 p.m. Regresamos con más participación del público.